Complejo de Peter Pan. Así se le llama la condición de hombres y mujeres en las que existe un enorme temor por haber llegado a la vida adulta y asumir todas las responsabilidades que ésta conlleva, por lo que se empeñan en comportarse de manera inmadura. Escuchen este episodio, otras características y las consecuencias del complejo de Peter Pan. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de temas de la persona, como es el día de hoy con el complejo de Peter Pan, de la pareja. Hablamos de relaciones de pareja, relaciones amorosas, matrimonio y demás, noviazgo también, y temas de educación de los hijos. Y no solo lo hago a través de este podcast en la página www.preguntaleamónica.com, sino también en Facebook, que está hoy ahí como Pregúntale a Mónica, en Twitter, que estoy como @preguntaleamoni, en YouTube, Pregúntale a Mónica. Trato de que a través de muchas herramientas, inclusive el libro que se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso, en el que hablo de bullying y de abuso sexual, características del pedófilo cuando nuestro hijo es el agresor, qué hacer con el colegio, qué hacer obviamente con los hijos, etcétera, algunas sugerencias para los papás, un libro de fácil lectura que espero que sea útil y que no solo está en todas las librerías y supermercados de Chile, sino también en formato digital para ser descargado por todos ustedes. Toda la información de dónde encontrarlo está en la página www.preguntaleamónica.com. Y como les decía, el día de hoy hablamos del complejo de Peter Pan, que no se ha establecido todavía por los expertos como una psicopatología, no es una enfermedad. Es una condición en la que los adultos presentan conductas emocionalmente muy inmaduras. No quieren asumir las responsabilidades propias de su edad y se visten y se divierten todavía como adolescentes. Al parecer hay una relación estrecha con tener este complejo de Peter Pan y el haber tenido padres sobreprotectores, así que ojo, papás, porque al sobreproteger a los hijos les impedimos desarrollar habilidades para afrontar la vida. Y por lo tanto, se vuelven necesitados de que hagan las cosas por ellos mismos, se sienten incapacitados y demás. El complejo de Peter Pan se da tanto en hombres como en mujeres, aunque el número de varones es mayor, estadísticamente hablando. Suelen tener miedo a estar solos, les afecta muchísimo la crítica de colegas, de amigos, de jefes, es decir, tienen mucha intolerancia ante la crítica. Tienen serios problemas de adaptación en cualquier tipo de relación, especialmente la de pareja, precisamente porque requieren de ser cuidados, no les gusta que los critiquen. De hecho, su gran desventaja es que no sienten que su comportamiento, que ellos sean partes del problema. Sienten que los demás son los que están con problemas, que no los entienden, que no los aceptan, que no los quieren, etcétera. Y mientras uno vea en los otros la razón de mi desdicha personal, estamos en problemas, ¿no? Aquí la única solución para el complejo de Peter Pan es el tratamiento terapéutico. No solo, y pongan atención aquí muchísimo, no solo para la persona que sufre de este complejo, este síndrome, sino también para su familia, porque este no se da solo. Solo puede generarse un complejo de Peter Pan cuando la misma pareja, los padres, etcétera, también participan en mantenerlo viviendo. Entonces, espero que la enumeración de estas características y estas ideas sirvan para quien se está viendo afectado por este complejo que suele incapacitar mucho para la vida y que finalmente trae desdicha para los que lo sufren y para los que lo rodean. Y bueno, entrando directamente en materia, me voy con sus consultas y el día de hoy empieza Ana, que me dice: tengo una sobrina de 2 años 3 meses y mi hermana la tuvo como madre soltera y ahora ya tiene pareja. Yo conozco a su pareja desde antes de que ella comenzara a salir con él y dentro de lo que he visto es una buena persona. pero no dejo de preocuparme de que él u otra persona abuse de mi sobrina o de mi hija. A lo mejor he visto mucha televisión, pero mi mayor preocupación con las dos niñas, mi hija y mi sobrina, es sobre este tema. ¿Me pudieras orientar sobre los signos de alerta para saber si ellas están sufriendo algo así y cómo puedo hablar con ellas como vayan creciendo? Muchas gracias, Mónica, aunque esta es la segunda vez que te escribo, casi todos los episodios algo me ayuda. Gracias por tus amables palabras, Ana, y por tu preferencia. Mira, obviamente, voy a hacer el comercial, ni modo, Ana. Ahí está mi libro. Hablo de muchas características que funcionan como las señales de alerta de los papás, ¿no? Cómo leer la conducta de los hijos, porque lo he dicho muchas veces. La conducta de nuestros hijos es su lenguaje. Nos está diciendo cómo se sienten, no en el tema en que se están portando mal. Por ejemplo, un niño que tiene bajas calificaciones, que se está portando mal en el colegio, no quiere decir que se siente a disgusto en el colegio, que también puede ser eso, ¿no? Pero puede expresar en el colegio molestias de otras áreas de su vida, en la casa, con los amigos, con la salud, con una serie de cosas. Así que los papás nos tenemos que volver intérpretes simultáneos de la conducta de nuestros hijos. Y más cuando son pequeñitos y no dominan el lenguaje, como es el caso de tu sobrina o en el de tu hija en un momento dado. Y tanto su ansiedad de separación, porque de repente ya era más independiente, más a los 2 años, que empiece a tener mucha ansiedad de alejarse de su mamá, que muestre reacciones muy claras de rechazo hacia ciertos adultos o hacia algún lugar en específico. Obviamente las señales físicas indican no solo abuso sexual, sino también negligencia y abuso físico de una pequeña o un pequeño. No necesariamente hay un pedófilo en toda pareja de las personas, por supuesto, al contrario, mayoritariamente la gente es buena y la gente es sana, pero sí, definitivamente se incrementan las probabilidades de abuso, de negligencia, de maltrato, de tal y tal, cuando es un extraño y no el padre o la madre de la hija quien está con ellos, aunque hemos visto que gran número de casos de pedofilia ocurren dentro del esquema familiar. Así que no veas con malos ojos a la pareja de tu hermana. Ojalá se esté yendo con pies de plomo. Mi sugerencia siempre es que no lo metan a vivir inmediatamente a sus casas, ¿no? Realmente se conozcan, vivan un noviazgo gradual, mesurado, con calma, sobre todo porque ya hay una niñita ahí que puede verse afectada y la misma conducta del sujeto, del hombre, nos va a ir diciendo cómo va la cosa, ¿no? Es mantener un ojo atento, pero no paranoico, y aprender de interpretación de la conducta de los hijos, como te decía, una traducción, para poder detectar alguna señal, no solo de abuso, de cuando tu hija se sienta con problemas en la adolescencia, en la infancia, tú vas a poder conocerlos muy bien y con solo verles la cara, uno sabe más o menos que algo está pasando, a lo mejor no tenemos claro. A veces se nos pasa de noche. A veces nunca leímos algo importante. No es que haya sido una mala madre, pero tampoco somos supermanes o supermujeres, ¿ok, Ana? Así que es aprender, tomársela con calma, pero sí mantener un ojo avisor y siempre mucha cercanía con los hijos. Después un anónimo me dejó un comentario en el artículo. Yo puse hace mucho tiempo, traduje un artículo que se titulaba Razones sociológicas para no vivir juntos antes de casarse. Me pareció interesante que exponía temas importantes a considerar y por eso lo traduje. Esa fue toda mi aportación al respecto. Y él puso, yo no me casaría con una mujer que ha vivido en unión libre, never, o sea, nunca. Y me parece absolutamente respetable este parámetro que él se está poniendo. Pero también quisiera decirle a este anónimo que de la misma manera espero que él se ponga parámetros personales muy altos, de gran comportamiento, digno, respetable y demás, para también estar a la altura de una mujer que tenga las expectativas que él tiene. O sea, lo importante es ser el mejor yo para el otro. Y tener, por supuesto, los estándares de lo que uno cree y quiere mantener en su propia vida, como el no tener a alguien que ha vivido antes en unión libre. Pero también se trata de uno ser la mejor persona que puedo ser para el otro. Así que ese es mi único comentario que tengo que hacer al respecto y los invito a leer este interesante artículo que encontrarán también en mi página. Arriba van a ver las diferentes secciones y hay un recuadrito que dice artículos. Ahí pueden entrar. Después está Tere, que me dice, tengo un niño hombre de 8 años. Me he paseado por diversos neurólogos y neuropsiquiatras. Es un niño feliz, sociable y amistoso, con déficit atencional. Los resultados con el medicamento son buenos y el niño cambia. No, creo que me dijo que no eran buenos. Y el niño cambia su manera de ser cuando está medicado. ¿Hay alguna forma de sacarlo adelante sin remedio? Sí, la respuesta corta y buena, Tere, es que sí, definitivamente. Ahora, como todo en la vida, hay un precio. Toma más tiempo, se necesita mucha persistencia y finalmente, creo yo, esa es mi creencia personal, Tere, deja a tu hijo más armado para la vida que con el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque, como lo has visto, el remedio cambia el comportamiento de quien es mi hijo originalmente, número uno. Número dos, el remedio parece ser la solución rápida y fácil, pero no es la panacea, no es la pluma de Dumbo de la que yo siempre hablo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo Dumbo volaba solo por la pluma? Creía que la pluma eran poderes mágicos y era más bien la misma capacidad física que tenía Dumbo para volar por sí mismo, no necesitaba de la pluma. Y además yo creo que la gente que tiene déficit atencional, pues sí, tiene problemas sobre todo escolares porque a veces son niños muy inquietos, pero a veces son, y no a veces, siempre somos, porque yo creo que yo tengo este déficit atencional, muy despistados, y eso entorpece el desempeño escolar cuando eres pequeño y podría entorpecer en tu vida personal y profesional cuando no lo manejas bien. Pero allá voy, Tere. Si tu hijo va a una terapia conductual, ojalá puedas localizar a una terapeuta, una psicóloga, un psicólogo especialista en terapia conductual, ojalá con mayor especialidad en déficit atencional. También te sugiero que tú, tu marido, vayan para aprender herramientas de cómo apoyar mejor al hijo. Se puede. Mira, mi hija, creo yo, nunca la he diagnosticado, nunca la he llevado al neurólogo, nunca nada, pero como creo que yo también, tenemos cierto grado de déficit atencional, ¿ok? Yo creo que en mi caso era porque no estaba de moda, entonces no fue diagnosticado, entonces yo he sido despistada toda mi vida. Y mi hija tiene claras muestras de déficit atencional. Pero yo, siendo necia y psicóloga, decidí tomarme la tarea de trabajar con mi hija, ¿no? Porque además, pues era fácil, la tenía aquí, la conocía, la quería, la quiero con todo mi corazón. Y entonces trabajamos. Y empecé, pues no te puedo decir que desde jardín, pero sí desde primero de primaria, primero básico. Fue hasta la media, hasta la preparatoria, hasta su adolescencia, que escolarmente se vieron resultados. Fíjate lo que te estoy diciendo, no reprobó año, no repitió nunca. Le costó siempre mucho más horas de estudio que sus hermanos lograr calificaciones ni siquiera similares a las de sus hermanos por este déficit de atención. Pero creo que ahora tiene mucho más herramientas, como pues las he hecho yo a lo largo de tropezones y raspones, para salir adelante con el déficit de atención. La verdad es que no es mi caso, ¿no? Pero yo creo que la gente con déficit atencional en general, y si pasa en el caso de mi hija, son más creativos. Tienen otra forma de ver la vida y que los necesitamos los demás, ¿no? Enriquecen un punto de vista. Tienen otras habilidades que al quitarles, en cierta medida, el déficit atencional, también reducimos estas otras habilidades. Tere, entonces, yo soy muy pro no medicarlos, a menos que sea un caso extremo. Y además yo pienso que debe de ser el mínimo de la población el que tenga medicamentos, y ahora se ha visto que no es así. Entonces también es todo un boom farmacéutico que hay que considerar. Entonces esa sería mi recomendación para que tu hijo siga siendo este niño feliz, sociable, amistoso, que a lo mejor ahí está su fuerte, ¿no? En las relaciones interpersonales. Tú no sabes si va a estudiar derecho internacional, iba a trabajar en la ONU, iba a ser por estas habilidades sociales que evidentemente tiene y que posiblemente sea de gran inteligencia emocional que le permita tener una excelente vida, a pesar de que en sus primeros años escolares tenga tropezones de notas que no sean las de enmarcar, pero que le permita llevar adecuados estudios. Yo creo que no hay que ver solo el resultado académico de los hijos, por supuesto, sino a ellos como un todo, y creo que tu inquietud va por buen camino. Tere, cuéntame por favor cómo te va, ¿ok? Luego está Anis, que me dice, hola Mónica, hace 4 años que me divorcié después de casi 14 años de matrimonio. Y hace casi 2 años que no sé nada de mi ex. Desde que me casé, todo fue mal. Prácticamente no teníamos intimidad porque él no me tocaba. Decía que sentía que yo era como su hermana o un familiar. Y se fue de la casa varias veces durante nuestro matrimonio. Primero 3 meses, luego 6, hasta que pasó un año en el cual no sabía absolutamente nada de él. Casi no trabajaba y llegó a tomarme dinero, robarme. Después me di cuenta que también a mi familia, hasta que hubo un momento en que pensé, Ana, ¿es esto lo que quieres para el resto de tu vida, para ti y tu hija? Y pedí a Dios una señal para que me guiara. Un día que acababa de cobrar sueldo, me lo robó y para mí fue la señal de decidir divorciarme. Aparte de que sus idas y venidas afectaron muchísimo a mi hija, tuve que llevarla a terapia. La doctora nos dijo que ella estaba mal por culpa de nuestras decisiones, ya que siempre estaba en la espera de que su papá regresara algún día. Ellos se llevaban muy bien. La mala del cuento era yo porque era la que exigía y ponía reglas y él le consentía en todo. Después del divorcio frecuento poco a mi hija y ya va para casi 2 años. Ella cursa segundo de secundaria. El primer año fue muy difícil. Bajó mucho sus notas, hablé con ella y al parecer se recuperó. Por iniciativa propia comenzó a hacer sus tareas y estudiar para los exámenes. Se recuperó tanto que por sus calificaciones recibió cuadro de honor. Pero el problema, y no, es que se lleva muy bien con sus maestros de la escuela, sobre todo los del sexo masculino, en especial con uno. Una de sus maestras me habló para comentarme que vio que mi hija estaba abrazando a uno de sus maestros y ella no lo veía correcto, pues estaba buscando su figura paterna donde no debe, porque se sabe de ese maestro que tiene su familia y a otras amantes, y no es la persona indicada para que ella vea una figura paterna. Mi papá, hasta la edad de 10 años de mi hija, ella misma decía que era como su padre, pero a partir de que ella comenzó a crecer, mi papá se apartó y comenzaron a tener también problemas de comunicación. Pues si ella llegaba platicándole que sus amigos hicieron tal o cual broma, mi papá le decía que en lugar de eso, se pusiera a estudiar o a rezar o a hacer sus labores. En fin, que la comunicación entre ellos se perdió y veo que mi hija está con esa necesidad. Yo llevo 3 años saliendo con una persona. Tenemos planes de casarnos en 1 año y mi hija de alguna manera lo acepta, pero no quiere que me case, aunque poco a poco va bajando la guardia. Total que después de que hablé con la maestra, mi hija me pide buscar a su papá y sinceramente no tengo ni la más remota idea de dónde buscarlo ni dónde se encuentre. Mi pregunta es, ¿debo hacer todo lo posible por buscarlo y que sea mi hija quien se desengañe de la personalidad de su papá? Ella sabe bien cuál ha sido nuestra situación, pero aún así me pide buscarlo. ¿Qué hago? Bueno, sí, Anis, el papá es el papá, ¿no? Esta brillante frase mía, pero verdaderamente es increíble cómo seguimos aferrándonos a la idea de un papá, de una mamá que nos quiera. Es algo que está grabado en nuestro ADN y por lo cual seguiremos siempre luchando para completar o para cumplir estas expectativas de lo que debería ser un papá y una mamá. Pero al parecer, pues, tu ex tiene tal vez serios problemas que a lo mejor necesitan apoyo terapéutico. El no tocarte porque sentía que tú eras como su hermana o un familiar está muy raro. El que robara, el que se desaparezca desentendiéndose de, deja tú de ti, de la hija por tantos años. Todo esto habla de que aquí hay un problema serio. Y tal vez tu hija todavía no esté lista para resistir el nuevo golpe, el abandono final de encontrar a un papá que no quiera nada que ver con ella. Evidentemente no quiere nada con ella si se ha desaparecido por 2 años, ¿no? Pero el que vaya y se lo diga cara a cara sería también un golpe bien doloroso. Y si has hablado con ella lo suficiente, le puedes explicar eso. Mira, mi temor es que lo encontremos, que te vea y que te aclare que no le interesas, mi querida hija, porque mira, han pasado 2 años en los que no te ha buscado. Te propongo esperarnos a que cumplas 18, proponle. ¿Para qué? Pues para que ya estés como más entera, más hayas pasado más etapas de vida, bla, 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 bla. Y entonces yo te apoyo. Tú lo buscas, yo te apoyo. Para que sea este trayecto de ella que creo que tarde o temprano va a tener que asumir. Ahora, sí, la falta de papá le ha afectado. Estas idas y venidas hace que ella sufriera muchas inseguridades. No puedo confiar en el sexo opuesto, me van a seguir abandonando. Entonces, yo tengo que ser especialmente cariñosa, especialmente entregada o aceptar cosas que normalmente no aceptaría con tal de que no me vuelvan a abandonar. Puede ser el patrón de sus relaciones de pareja. De esto hay que hablar también con ella para que esté consciente, pero no de un sopetón, Anis. No en una simple conversación, no hables de su papá y luego del papel masculino en su vida y de las relaciones que va a tener. Estas son muchas conversaciones poco a poco que vas a tener con tu adolescente en caminatas, ser invitadas a comer helado, en todas las sugerencias que yo hago en muchos episodios sobre cómo hablar con los hijos, los puedes encontrar ahí en la página, es la manera de llegarle a estos temas, ¿ok? Por lo pronto, ve al colegio y habla con este profesor y dile que no quieres que abrace a tu hija. Que si tu hija lo abraza, él le diga, por favor, soy tu profesor y aléjate, y con mucho cariño y respeto, la mantenga a raya. Porque él, siendo el adulto, se va a meter en problemas contigo. Habla con firmeza, habla con claridad. Porque no solo hay que proteger a la hija, sino también el ambiente a veces en que la misma hija puede estarse metiendo por voluntad propia en este afán que tiene de encontrar lo que no vivió con su papá. Entonces, sobre todo si ya sabes que este profesor tiene un perfil medio inadecuado, no sé entonces por qué sigue en esa escuela, pero si lo tiene, entonces que tú tomes cartas estrechas en el asunto. Si tu papá no puede volver a reconectar con, o sea, no sabe ser figura paterna de un adolescente, porque también es el abuelo, porque no necesita tener todas las habilidades del universo y le incomoda. Entonces, a lo mejor el buscar, no sé si tengas un hermano, la metas a clases de otras cosas, de karate, de básquet, de tal, no para que esté buscando hombres en su vida, sino para que vea roles positivos masculinos alrededor de ella. Ojalá y tu papá, más que un educador, y le diga, no, mejor ya ponte a estudiar, deja de hacer estas bromas, mejor reza o haz tus labores o así, se convierta en una especie, y lo voy a poner muy entre comillas, de cómplice, de aliado, no de su amigo, pero sí de poder convivir y conversar de cosas que él le puede dar la perspectiva masculina. Si cree tu papá que, lo mismo, en conversaciones por un helado, en irse al cine a ver una película de acción, en una serie de cosas, puede acercar su relación con su hija, ella va a encontrar estabilidad y tranquilidad en un hombre que ha permanecido en su vida. Todo esto va a pasar, Anis. Ella está en secundaria, está muy adolescente. Debe, dentro de la madurez, poner las cosas en su lugar gradualmente gracias a tu apoyo, el de tu papá y el de todos los sistemas escolares, familiares y demás que hay en su vida. Pero ella va a tener que saber que este tipo de papá que le tocó, desafortunadamente, la dejó con un espacio que tiene que vigilar el no llenarlo con alguien negativo, sino que su lado sano debe elegir al mejor hombre de su vida para entonces tener en su casa la mejor experiencia padre e hija, al poderla vivir cuando ella se case, elija un buen hombre y este hombre sea un buen padre de la hija futura que ella pueda tener, ¿ok? Pero para eso se necesita un camino de tiempo y de madurez gradual. De todas maneras, seguimos en contacto para lo que yo te pueda apoyar. Después es Elvia la que nos dice, hola Moni, tengo 40 años con una licenciatura y estoy casada por la iglesia por el civil desde los 18 años. Tengo un hijo de 21 y una niña de 9 años. Mi aún esposo, no me he divorciado, se fue a otro país cuando mi hija menor nació. Regresó cuando ella tenía 3 años y medio. Me pidió que regresara con él, pero yo ya no pude olvidar su abandono, infidelidades y alcoholismo. Sigue en contacto con mis hijos. Durante estos 9 años, yo había estado sola trabajando siempre muy fuerte para mis hijos. Todos los días durante 2 años he comido con un compañero de mi trabajo. Un día le pedí que me llevara a bailar y ese día tuve relaciones con él. Actualmente tenemos 3 meses y medio saliendo. Hemos estado mucho, muy unidos. Siento que se preocupa mucho por mí, que me apoya y me cuida. Él es 3 meses menor que yo, profesionista. Primer matrimonio a los 21 años porque ella estaba embarazada, del que tiene 2 hijas de 18 y 11 años. Su segunda relación la inició con una mujer casada que ya tenía una hija a la que abandonó y con ella tuvo un hijo del que dice no estar seguro que sea suyo y tiene 12 años. Me salí de la casa de mi madre porque tenemos muchos problemas y en consecuencia, él me está ofreciendo pagar el alquiler de un departamento para mí y para mis hijos que no está al alcance de mis posibilidades, pero que facilitaría muchísimo mi vida y la de mis hijos. Ya tiene pagado el anticipo y contratada la mudanza. Creo que es un paso muy grande porque inevitablemente mis hijos convivirán con él y muy probablemente él después decida vivir con nosotros. A partir de iniciar esta relación han cambiado muchas cosas en mi vida. He bajado 14 kilos alimentándome sanamente y haciendo ejercicio. Le he dedicado más calidad de tiempo a mis hijos. Me siento más joven y más feliz. Moni, ¿qué me aconsejas? ¿Doy el paso o es mejor seguir con mi vida gris? Anhelo que todo esto funcione bien, pero estoy consciente que es muy apresurado. A ver, mi querida Elvia, espero no llegar una vez que ya estás mudada en el departamento. Porque, pues como saben, me llegan muchísimas preguntas y me tardo unas semanas en responderlas. Así que cuando sepan que algo se avecina, escríbanme antes para yo llegar a tiempo. Porque yo no recomendaría bajo ninguna circunstancia que te mudaras a los 3 meses y medio de relación. No eres sola, mi querida Elvia. Si tú fueras una mujer sola de 40 años, tampoco lo recomendaría, ¿eh? Pero te diría, mira, pues juégatela. La verdad es que conoces muy poco de él. Porque además no me cuadran ni siquiera los números. Tiene una hija de 11 años, pero también tiene otro hijo que no sabe si es suyo, de 12. O sea que le fue infiel en su primer matrimonio a la primera esposa. No le importó estar con una mujer casada. O sea, hay cosas que todavía hay que explorar. Y como me oíste, con Ana se incrementan las probabilidades de abuso, de descuido, tal y tal, cuando metes un extraño a tu casa. Y tu hija solo tiene 9 años. Y créeme, lo expongo en mi libro. No estoy diciendo, créeme, no quiero ofender a nadie. No estoy diciendo que tu pareja, tu novio sea pedófilo, ¿ok? Pero sí, los pedófilos son encantadores. Y la verdad es que hay que reducir toda probabilidad lo más posible de que les pase algo a mis hijos. El hombre, pues ya tiene 21 años, es un adulto, perfecto, ya va para afuera. Pero tu hija no. Y por lo tanto, porque no eres sola, te tienes que ir con más pies de plomo. Pero además, deja tú, 3 meses y medio no es parámetro para nada. Todavía estás viviendo la luna de miel. Yo siempre he hablado de que en cualquier relación de pareja, los primeros 6 meses son pura fantasía. Somos perfectos, él y yo, y das tu mejor cara y eres encantadora. Y claro, estás en la parte de encantamiento precisamente. Y luego, después de los 6 meses, poco a poco, no de sopetón, se empiezan a verse los defectillos. Y yo espero que nadie tome una decisión fundamental después de 1.5 años de relación sin vivir juntos. Ustedes lo han hecho todo a una velocidad, mi querida Elvia, espeluznante. En la primer salida tuvieron relaciones y a los 3 meses y medio están considerando vivir juntos. Y claro, el que pague todo esto te compromete a decir, bueno, toma decisiones, es tu casa, bueno, vente a vivir con nosotros porque además nos amamos y todo. Me encanta que seas tan feliz, pero ni siquiera has terminado formal, oficialmente, el proceso de tu relación pasada. No te has divorciado. Entonces, mi recomendación hubiera sido, a ver, sigue de novia, sigue saliendo con este cuate, no vivan juntos, ni modo, búscate en un departamento que esté dentro de tus posibilidades incómodas y a lo mejor más estrechas, mi querida Elvia, pero con mucha tranquilidad de mente de saber que tú estás dándole esto a tus hijos sin costo mayor que la incomodidad física por una temporada. Mientras que te estás divorciando para dar por terminada oficialmente esa relación y sigues viendo cómo es este cuate. Comer con él 2 años no es lo mismo que andar con él, llevan solo 3 meses y medio. Entonces, analiza. Porque yo no quiero que seas la tercer mujer que le dé un tercer hijo o que viva una historia muy dolorosa por haberse precipitado. Yo lo que quiero es que esta sea una mejor relación. Y que encuentres la verdadera felicidad de apoyo y compañía y bla, bla, bla en una relación de pareja. Pero es muy pronto. Tu hija todavía te necesita mucho, necesita de tu tiempo, necesita de ti. Y por lo tanto, lo único que te estoy pidiendo, bueno, pero tú decidirás, esta es tu vida y haz lo que mejor te parezca, por supuesto, mi querida Elvia, pero que lo hagas más gradual. No eres solo tú, tienes que ver, por lo menos, por la de 9 años, también el de 21 estaría involucrado, ¿ok? Marcelo finalmente nos dice ahora, buenos días Mónica, estoy preocupado porque mi hijo de 13 años es muy tímido y pasivo, al extremo de que a veces se esconde porque no quiere ser visto por gente, por ejemplo, si vamos a jugar a una plaza. También ha bajado sus notas en el colegio. Esto último lo atribuyó a que está demasiado tiempo en el computador con videojuegos. Quiero llevarlo a un psicólogo, pero antes quisiera saber su consejo. Gracias y saludos. pues gracias, Marcelo, a ti por la confianza de consultarme antes. Nuevamente, mi recomendación sí sería de un apoyo terapéutico, pero no solo a él, no solo lo mandes a él, Marcelo, ve con él también. No sé, también con su mamá, es decir, una terapia familiar. Porque, número uno, para el adolescente va a ser más fácil que él no sea aquí el único, y lo voy a poner entre comillas, atacado, con que tú estás mal, tú, vamos al psicólogo, vete al psicólogo. Si no es que, ¿sabes qué? Creemos que aquí hay varios problemas. La timidez intensa que tienes, porque yo siempre estoy defendiendo a los introvertidos del mundo, ¿no? Entonces, siempre distingo entre lo que es timidez e introversión. Por lo que me dices de que tu hijo se esconde para no ser visto por gente en lugares públicos y demás, sí me habla de un grado de ansiedad social y por lo tanto sí calificaría como timidez y por lo tanto le serviría el apoyo terapéutico. Puede estar además acentuado por esta adicción, no sé qué tan intensa, me dices que es demasiado tiempo en el que pasa enfrente de la computadora jugando videojuegos, pero que de alguna manera también se ha construido en casa. Yo sé que lidiar con un adolescente que le quitas los videojuegos es bastante complicado, pero esto no sucedió solo. Entonces, a ustedes les va a dar estrategias de manejo en casa, mientras que el psicólogo, además, también está apoyando a tu hijo en todo esto. Ahora, mi recomendación sería que hicieran un muestreo, que checaran primero al psicólogo, fueran tú y tu esposa a hablar con él y que compartieran lo que les parece, ¿no? La química es bien importante, que esté de acuerdo a los valores de la casa, que lo vean como alguien que pudiera funcionar y además después mantener una estrecha relación con el hijo. Hagan actividades, no solo en familia, sino además tú con él. Por ejemplo, ¿no? Que tengan, y ojalá la mamá con él también, también individuales, una especie de tradición. Fíjate que el tercer jueves de cada mes nos vamos a ir a comer hamburguesas en la noche, tú y yo, y sepan nada más a la pura diversión, ¿no? A hablar de fútbol, del clima, de tal cosa que sucedió, alguna noticia interesante o divertida o demás, y a pura convivencia. No te lo vas a llevar a cenar hamburguesas para hablar de sus calificaciones o de que si está tímido o no. No, no, no. Que sea un momento de esparcimiento, de diversión, de conexión entre ustedes. De tal manera que con el apoyo terapéutico, el conocimiento nuevo de estrategias familiares para manejarlo mejor, más el estrechamiento de la relación entre ustedes, tu hijo va a encontrar el mejor ambiente, tierra fértil, en donde Marcelo irá avanzando en su proceso de madurez. Finalmente, el carácter se establece en la última etapa de la adolescencia. O sea, todavía hay muy buen tiempo para que tu hijo asuma y aprenda herramientas que verdaderamente se establezcan para la vida adulta y salga adelante. Entonces, qué bueno que estás preocupado, pero ahora el objetivo es ocuparse asertivamente. Así que espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo va y yo poderte apoyar en lo que pueda y que todo vaya también mucho mejor con tu hijo y con tu familia. Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.